5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 18 de junio de 2024. Avanza la semana, como debe estar avanzando también Carlos Herrera por el Camino de Santiago. Así que a ver qué nos cuenta hoy el jefe en su diario del peregrino, después de que ayer nos confirmara que este año ha iniciado su andadura por tierras navarras. Hoy, precisamente, el que vaya buscando el oeste peninsular tendrá que estar pendiente del cielo, porque se esperan lluvias en esa zona más occidental del país y también alguna que otra tormenta ya por la tarde en Galicia y Asturias. En el resto de España, cielo despejado con temperaturas que bajarán en el oeste y se mantendrán en el este. En Aragón, de hecho, van a superar los 34 grados en Zaragoza. En Canarias, por su parte, tiempo estable y despejado. Ya saben, por cierto, que el jueves se espera que cambie el tiempo y bajen las temperaturas en el conjunto del país, pero eso será el jueves. Y aquí, como la semana viene tan cargada de información, casi que lo mejor es ir día a día. Por ejemplo, este martes se presenta muy judicial por distintos motivos. Por dos citas que van a producirse en el Tribunal Constitucional y en la Junta de Fiscales, y por una providencia ya emitida por un juez de Madrid, que a buen seguro va a seguir marcando el paso de la crónica política. Esa providencia la ha publicado el juez Peinado y ha servido para confirmar a Begoña Gómez, que sigue estando investigada. Saben ustedes que la defensa de la mujer del presidente del gobierno preguntó al juez que por qué la mantenía citada para el próximo 5 de julio, sobre todo si ya había soltado a la Fiscalía Europea la parte del caso que tiene que ver con el dinero de los fondos europeos que se pudo pagar al empresario Carlos Barrabés en un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es decir, el abogado de Gómez le vino a decir al juez algo así como, oye, si ya es la Fiscalía Europea la que está mirando si a Barrabés el gobierno le dio o no unas concesiones públicas porque era el empresario que estaba promocionando profesionalmente a la mujer del presidente, ¿a cuento de qué tú sigues sin soltar la pieza y no la dejas en paz con las ganas que tiene Moncloa de que te olvides de ese asunto? Bueno, pues el juez Peinado ha venido a decir que todavía hay dos bloques de la causa que están en su poder. Se da por hecho que uno de ellos tiene que ver con la relación de Begoña Gómez con la empresa Globalia, empresa que, como saben, se vio envuelta también en un episodio consistente en pedir al gobierno el favor de que mediara con Venezuela para que el régimen chavista les devolviera un dinero que pertenecía a Air Europa. El caso es que Peinado asegura que esos dos bloques que él investiga siguen vivos porque ha recibido nuevos documentos que mantienen abierta la idea de que hay indicios de delito, que luego se podrán sustanciar o no, pero que de momento merecen ser investigados. Es decir, más inquietud para Begoña Gómez porque el juez asegura que no suelta la pieza porque le han llegado nuevos documentos, más allá del asunto de las adjudicaciones al empresario Barrabés. Así que, conociendo cómo se está tomando Pedro Sánchez todo esto de la imputación de su mujer, nos podemos preparar para que siga en marcha toda la operación para seguir presionando a jueces y periodistas que le tocan las narices al gobierno investigando a su mujer o a su hermano. Y miren, no sabemos qué pasará con Begoña Gómez. De hecho, es posible que cueste demostrar un delito de tráfico de influencias. Es un delito bastante gaseoso, bastante difícil de demostrar. En un país, además, como España, en el que, no nos engañemos, impera la cultura del capitalismo de amiguetes y en el que el chanchulleo y el peloteo con el poder es la gran palanca que muchos usan para conseguir sus objetivos. Pero más allá de si Begoña Gómez acaba condenada o no, y más allá de la demagogia populista y la victimización del sanchismo, este caso nos debe hacer reflexionar sobre, como mínimo, lo improcedente, lo poco ético y lo poco estético que puede llegar a ser que la pareja de un presidente del gobierno, estando su marido o mujer en el ejercicio del poder, a esa pareja le dé por impulsar su carrera profesional especializándose en explicar cómo se pueden pedir fondos económicos precisamente a ese gobierno.
Hola, mi nombre es Begoña Gómez. Soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en dirección de captación de fondos público y privados para organizaciones sin ánimo de lucro. Si quieres ser un profesional en fundraising, es el momento. Te esperamos.
Begoña Gómez presumía de tener la única titulación especializada en enseñar cómo acercarse al gobierno y sacarle fondos o ayudas económicas. Y el problema es que ese gobierno lo preside el señor que vive con ella. Y eso o no se hace directamente o lo tienes que regular con pelos y señales, porque si no, luego viene lo que viene. Este empresario tan amable, de repente, me promociona un máster y yo le escribo una carta de recomendación porque el hombre es muy majete y qué casualidad, el gobierno de mi marido le suelta unas adjudicaciones millonarias. Eso huele fatal, sin necesidad de que haya ni persecución judicial ni manía periodística. Y miren, decíamos del Tribunal Constitucional, donde también se ha dado el hecho poco ético y poco estético de que el gobierno haya trufado el pleno de ese tribunal, Tribunal de Garantías, con jueces que o formaron parte del gobierno directamente o su carrera está fuertemente vinculada al PSOE. Pero Sánchez no tuvo remilgos en hacer eso y ahora ese tribunal presidido por Conde Pumpido, con mayoría izquierdista, tiene que revisar las sentencias de los ERE, que es el mayor caso de corrupción que se le recuerda al PSOE en los últimos años. La cuestión es que el Constitucional va a estudiar este mismo martes el borrador de sentencia que, por lo pronto, propone exonerar a Magdalena Álvarez de la pena de 9 años de inhabilitación. ¿Qué argumento va a seguir el Pleno del Tribunal para estimar parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez? Pues el Tribunal de Garantías considera que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo vulneraron su derecho fundamental a la legalidad penal. Es decir, a Magdalena Álvarez se la condenó porque, siendo consejera andaluza de la Junta, elaboró los presupuestos de los que se sacó el dinero que acabó malversado, habiendo incluido ella en esos presupuestos el uso de transferencias para el pago de subvenciones extraordinarias, que es por donde se coló la malversación. Sin embargo, ahora el Constitucional viene a decir que los anteproyectos y proyectos de ley que emanan de un Consejo de Gobierno no pueden ser objeto de control público, porque solo son meros actos preparatorios del proceso legislativo. Es decir, que a una consejera no se le puede meter un puro por lo que haya aprobado en el Consejo de su Gobierno, porque quien tiene la potestad de aprobar lo que sea legal o no es el Parlamento. Es más, se da la paradoja de que los magistrados izquierdistas se ponen muy dignos y dicen que dar por sentado que el Parlamento no es el que realmente tiene la responsabilidad supondría vulnerar el principio de separación de poderes. Ellos, que son un tribunal que coincide día sí y día también con los postulados del Poder Ejecutivo. Pero bueno, a todo esto se da el caso de que el borrador de la sentencia lo ha elaborado con la ayuda de una serie de letrados, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán, que decidió no abstenerse para resolver los recursos sobre este asunto, a pesar de que había sido galardonada por el propio José Antonio Griñán con la Medalla de Andalucía en 2012. Y para acabar de coronarse, cuentan las malas lenguas que el Constitucional de Pumpido filtró al gobierno hace ya unas semanas que Álvarez iba a ser exonerada de la inhabilitación, tanto que Sánchez ya calentó el asunto en un mitin de las elecciones europeas.
No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Pues si hoy el Tribunal Constitucional exonera a Magdalena Álvarez, ya podremos hablar de Pedro el Profético. Este es el panorama que tenemos. Y entre tanto, en la Fiscalía, pues guerra abierta a todo el que no pase por el aro del Fiscal General del Estado. Hoy se reúne la Junta de Fiscales para que Álvaro García Ortiz, que no le queda ni una pizca de autoridad moral sobre sus subordinados, imponga a los fiscales del Supremo su criterio consistente en que hay que pedir que se aplique la amnistía tal cual como está redactada, incluso para los delitos de malversación. El único consuelo de todo esto es que, por más que García Ortiz obliga a los fiscales a pedir lo que él quiere, al final la última palabra la tendrán los jueces de la Sala del Supremo. Y luego está, como se pueden imaginar, todo el terremoto que ha provocado el último cambio de opinión en el PSOE. Eso de que ahora no va a haber la misma financiación para todo el mundo, sino que Cataluña va a tener como mínimo una financiación singular, porque para Pedro Sánchez Cataluña es muy importante, como si las demás autonomías no lo fueran tanto. Bueno, Sánchez tiene dos problemas inmediatos. Uno es que Esquerra no se conforma con una mejora de la financiación dentro del régimen común, sino que quiere directamente un cupo como el vasco, además de garantías de que se va a empezar a hablar de un referéndum y el control por parte de la Generalitat de los jueces catalanes. Casi nada. Y el segundo problema para Sánchez es que Puigdemont está que trina, porque considera que lo que está haciendo Sánchez es chantajear a Esquerra para que acepte investir a Salvador Illa. Y lo malo para Sánchez es que tiene que contentar a las dos facciones separatistas. Solo con tener contenta a una puede que no les haga las cuentas para seguir en Moncloa. Y luego está también el otro problema que debería ser el que más le preocupara si fuera un presidente responsable, y es el peligro de incendiar al resto de España con este agravio económico tan absolutamente descarado. Como esto no solo consiste en romper la igualdad a la hora de financiarse todos los territorios de una forma justa, sino que el siguiente capítulo va a ser que todos los españoles asuman la deuda generada por el procés, José María Aznar ya se ha puesto al frente de los que han puesto el grito en el cielo.
Que además de todo lo que ha hecho hasta ahora, ahora vamos a tener, todos los que estamos aquí y muchos millones de españoles más, vamos a pagar el golpe de Estado. Y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes. Porque una de las características del nacionalismo separatista catalán es que son administrativamente totalmente incompetentes.
Españoles pagando la factura dejada por los separatistas para calumniar a esos propios españoles. Desde luego, si aceptamos eso como país, es que no tenemos remedio. Repasamos ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues a todo esto hoy empieza la ronda de consultas en Cataluña para saber si algún candidato tiene apoyo suficiente para presentarse a la investidura, básicamente Salvador Illa o Carles Puigdemont. De momento el socialista ha renunciado a ser el primero en presentarse a pesar de que fue quien ganó las elecciones. Va a pedir más tiempo al presidente del Parlament para intentar convencer a Esquerra gracias a un acuerdo, como decía, sobre financiación. Sigue también el cruce de acusaciones a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial después del ultimátum lanzado por Pedro Sánchez. Dice el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no le preocupa, que está abierto a seguir hablando, eso sí, para avanzar en la independencia judicial.
Este posicionamiento del señor Sánchez no lo conoce la Comisión Europea. Nunca se ha planteado en esa mesa. Para nosotros el ultimátum ni nos vincula ni nos preocupa. Estamos a disposición de la Comisión de proseguir esas conversaciones y todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial, el Partido Popular lo firmará.
Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a manifestar la oposición del gobierno a la OPA presentada por el BBVA para hacerse con el Sabadell.
De esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, diríamos, perjudicial para los propios clientes y con una derivada adicional que a mí personalmente también me preocupa, que es la derivada relativa a la inclusión financiera, tanto para mayores como en el mundo rural, y no queremos dar tampoco ningún paso atrás en este ámbito.
Y lo ha dicho además sentado al lado del presidente del BBVA, que ha defendido que la fusión permitiría recortar gastos, por ejemplo tecnológicos, pero no en la plantilla. Y fuera de España crece la tensión sobre Netanyahu. Cientos de personas han salido a la calle esta noche para exigir elecciones. En Jerusalén la policía ha utilizado cañones de agua. Hay al menos 9 detenidos y 3 heridos. Netanyahu, por cierto, ha disuelto el gabinete de guerra que ha estado pilotando la operación en Gaza. Y en el partidazo de COPE, Francia sufre para vencer a Austria en su debut en la Eurocopa y respira aliviado por Kylian Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Victoria por la mínima de la máxima favorita a llevarse esta Eurocopa 1-0 ante Austria, de una selección francesa que sufrió un debut bastante accidentado, donde el peor parado fue Kylian Mbappé, que sufrió una fractura nasal que le impidió terminar el encuentro. Sin embargo, las noticias no son alarmantes, informa RMC que no va a requerir intervención quirúrgica al jugador y, de hecho, este mismo viernes, con una máscara de protección, podría disputar el segundo partido de la selección gala que le enfrenta ante los Países Bajos. En el grupo E de ayer rescatamos además el Rumanía 3, Ucrania 0 y el Bélgica 0, Eslovaquia 1. Hoy ponemos fin a los primeros partidos de esta Eurocopa. Abrimos el último grupo, el F, a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia, a las 9 de la noche, Portugal-República Checa. En cuanto a la selección, esta noche en el partidazo de COPE, Juanma Castaño va a entrevistar a la gran promesa de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal. Y en baloncesto NBA ya tenemos campeón. Los Boston Celtics consiguen el anillo, victoria 106-88 ante Dallas Mavericks. Para el 4-1 en la serie, se convierten así en la franquicia más laureada de la NBA con 18 campeonatos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Oye, un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Estaba amaneciendo un poquito antes de las 7 de la mañana, era el Día de Todos los Santos, fiesta, las calles estaban vacías. Es verdad que a nadie le gusta trabajar un festivo, pero también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, que se trabaja más tranquilo y si conduces un camión, pues puedes hacer maniobras más fácilmente y hasta meterte en callejones donde un día laborable es casi imposible. Bueno, pues eso fue lo que salvó la vida de una chica de 16 años el 1 de noviembre de 2021.
La víctima estaba en posición fetal hacia el lado derecho y estaba temblando. Estaba medio desnuda y tenía como, estaba como la camisa arrancada, bueno, no sé, como... Y estaba, yo creo que de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre.
Es el testimonio de uno de los camioneros que se encontró tirada en un callejón, tiritando y medio inconsciente, a la víctima de Igualada, la menor, que fue brutalmente agredida cuando volvía a casa después de haber salido de fiesta por esa zona de discotecas que hay en el polígono de esa ciudad de Barcelona. Entre ese transportista y otro consiguieron levantarla, meterla en el camión, taparla y llamar a una ambulancia. Llegaron a pensar que la chica estaba muerta. Ayer empezó el juicio en la Audiencia de Barcelona. En el banquillo se sienta Brian, presuntamente atacó y violó a la menor durante 25 minutos.
El momento que ella sale de la discoteca y está dispuesta a marchar hacia su casa, recibe un golpe en el lado izquierdo de la cabeza, cae con el oído sangrando. El nivel de crueldad con el que este monstruo, que utilizando un instrumento pues generó una agresión sexual que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Ella se despierta en la UCI, es sometida a más de 6 operaciones, se genera realmente un daño irreparable.
Tan irreparable que hoy, 3 años después, la joven, que ya es mayor de edad, sigue teniendo secuelas, como ha explicado esta noche en 13 su abogado, Jorge Albertini, que ha contado también que Brian era pandillero en Bolivia, en su país de origen, y que allí acumulaba ya antecedentes por robo, por agresiones, por asaltos. Pero es que aquí en España también tenía antecedentes por 2 agresiones sexuales cometidas cuando todavía era menor de edad. De hecho, estaba bajo libertad vigilada aquella noche de Halloween, lo que no evitó la brutal agresión que, según la defensa de la víctima, fue un intento de asesinato.
Aquí estábamos ante un asesinato en grave tentativa, no una agresión sexual pura, porque de la manera como realizó la agresión y a posteriori la dejó abandonada, ensangrentada, a temperaturas totalmente gélidas, presta y dispuesta a fallecer, a perecer, que si no interviene el transportista, esta chavala fallece.
El juicio sigue hoy con la declaración de hasta 15 Mossos de Escuadra que participaron en la investigación y consiguieron detener a Brian después de 5 meses analizando las imágenes de hasta 155 cámaras de seguridad. Aunque la primera pista la aportaron unos vecinos de Igualada que acudieron a los Mossos con un vídeo en el que se veía a un grupo de 11 chavales armando jaleo en el polígono, incluso subiéndose a algunos coches.
Fírmalos todos, que se van a cagar.
Bueno, pues uno de ellos era Brian, que entonces tenía 20 años. Para evitar que tenga que revivir lo que pasó aquella noche, la juez ha tomado una decisión poco habitual, ha permitido que la chica no declare en el juicio, ni siquiera tiene que estar presente. A puerta cerrada se ha reproducido el relato que expuso ante el juzgado de instrucción que llevó el caso. Se recuerda poco, es verdad, de esa agresión, porque el golpe que le dio el presunto violador en la cabeza le dejó casi inconsciente. Él, Brian, declarará el jueves o el viernes, se enfrenta a 45 años de cárcel y a 10 de libertad vigilada. Cambiamos de tema. Atento si tienes menos de 30 años o hijos de esa edad y todavía no tienes cerradas las vacaciones, porque esto te interesa. Ya sabes que ayer se puso en marcha el programa Verano Joven 2024, en el que te puedes registrar y conseguir billetes de tren o de autobús para viajar por España, por Europa, con descuentos importantes de hasta el 90%. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Bueno, poco después de su apertura en la web del Ministerio de Transportes, el registro a este programa ha batido récords.
Con más de 300.000 inscritos en pocas horas. Estamos hablando de más del doble de registros respecto al día de mayor afluencia del programa del pasado año. Esa jornada se inscribieron 121.000 jóvenes. Ahora el ritmo de registros va a 650 por minuto. Recordemos que este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. La novedad de este 2024 es que van a poder registrarse tanto españoles como las personas con residencia legal en el país. ¿Cómo hacerlo? Pues con tu DNI en la app del Ministerio de Transportes. Si cumples con los requisitos, recibirás un código personal, no se puede compartir, que es el que te pedirán en la web de las empresas adheridas al programa. Con calma, porque ayer hubo problemas en la web de Renfe y de alguna empresa de buses por saturación. Hay días por delante, ya que este bono es para billetes con los que viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Los descuentos se aplican a billetes sencillos de ida y vuelta en autobuses y trenes españoles, que pueden llegar, como decías, al 90%, al 50% para el Interrail, que permite viajar en tren por hasta 32 países de toda Europa. Por ejemplo, te puedes ahorrar 280 euros si vas con un grupo de amigos en bus, o hasta 300 si quieres recorrer Europa con un familiar o con tu pareja en el Interrail. O el caso de mi hija Ángela, ayer cogió billetes para el bus Granada ida y vuelta por menos de 10 euros.
Bueno, muy interesante, no te vayas porque hay más. Ya que hablamos de ayudas para jóvenes, también se puede solicitar ya el Bono Cultural 2024.
Desde ayer lunes, ¿quiénes lo pueden solicitar? Los jóvenes españoles, los que tengan residencia legal aquí, los solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros tutelados, todos los que hayan nacido en 2006, que hayan cumplido o cumplan 18 años a lo largo de este 2024. En total, estamos hablando de 525.000 posibles beneficiarios. ¿Cómo conseguir este Bono Cultural Joven? Bueno, pues hasta el 16 de septiembre a través de la web www.bonoculturaljoventodojunto.gob.es. Vamos a recordar, Ángela, que estamos hablando de una tarjeta prepago cargada con 400 euros para gastártelos en productos culturales, ya sea un libro, un concierto musical, incluso un videojuego. Importante, esos 400 euros no te los puedes gastar en una cosa. 100 están para productos físicos, 100 para productos digitales y 200 para entradas de cine, teatro, ópera, danza o museos. Y ya sé que has estado mirando, Ángela, ya no entras en este
ya no entro. Bono Cultural Joven. Por poco tú tampoco, ¿no?
Yo ya estoy más cerca de pedir ayuda para jubilados que del Bono Cultural Joven.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Bueno, seguro que recuerdas que el viernes contamos que, aprovechando el aniversario de los 10 años de la proclamación del rey, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución para mostrar su firme compromiso con los valores republicanos, que entre otras cosas calificaba a la monarquía de corrupta. Salió adelante gracias a Podemos, Bildu, Geroa Bai y también al PSOE. Bueno, pues tres días después, ese mismo Parlamento Autonómico, el de Navarra, ha rechazado emitir una declaración en apoyo de la monarquía y lo ha hecho gracias en parte al PSOE.
Hoy nos encontramos con una declaración institucional para enaltecer y enjabonar a la monarquía. Nosotros nos hemos abstenido porque, lo decimos alto y claro, el mayor daño y cuestionamiento de la monarquía la hace permanentemente el Partido Popular. Porque las derechas instrumentalizan todo, instrumentalizan el terrorismo de ETA, instrumentalizan la justicia e instrumentalizan...
Así ha intentado justificar el portavoz parlamentario socialista en Navarra, Ramón Alzorril, la abstención del PSOE en esa declaración presentada por el Partido Popular para reconocer el papel de la corona desde la transición hasta la actualidad. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos como cada mañana con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, que te va a gustar. Ya sabes que ahora desde el gobierno se habla a todas horas de fango, de bulos y de pseudomedios. Pero la verdad es que siempre sin decir a qué periódico digital o a qué información supuestamente falsa se refieren. Uh-huh. Bueno, pues por eso vamos a desmontar una de las últimas fake news esparcidas en persona por Pedro Sánchez. Ya sabes, Sergio, que lleva días lanzando un ultimátum para renovar el Poder Judicial por lo civil o lo hará él por lo militar, con un plan que no ha detallado, pero incluiría la retirada al gobierno de los jueces de la potestad de cubrir las vacantes, incluso en el mismísimo Tribunal Supremo.
Uh-huh, así es.
Así es, ¿verdad? Bueno, pues uno de los argumentos que el propio Sánchez ha vertido es este. El bloqueo del Poder Judicial tiene colapsados los juzgados y provoca estragos a ciudadanos con causas pendientes, indemnizaciones, despidos, concesión de la discapacidad, etcétera. Así lo denunciaba hace nada, un par de días, el presidente del gobierno.
Por cada año que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, y ya llevamos 5, el Tribunal Supremo acumula 1.000 asuntos de retraso. Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del Tribunal Supremo y 72 plazas en tribunales superiores de justicia y en audiencias provinciales. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces. Se acabó. Se acabó.
Se acabó. Bueno, pues esto es falso, es un bulo. La paralización de nombramientos a jueces y el retraso en la atención al contribuyente no es consecuencia de la no renovación del Poder Judicial, que por cierto es potestad del Congreso y del Senado y no del PP y del PSOE. Lo es de una decisión del propio Sánchez. Nos ponemos en contexto. En diciembre de 2020, el PSOE y Podemos presentaron una proposición de ley para prohibirle al Consejo del Poder Judicial hacer nombramientos y cubrir las vacantes mientras estuviera en funciones. Si el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o las audiencias provinciales sufren colapso, es como consecuencia exclusivamente de esa norma que, te acuerdas, fue impulsada tras otra que pretendió cambiar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo del Poder Judicial. Que esa se paralizó pues porque protestó hasta Europa.
Le dio un toque de Bruselas, ¿eh?
Claro, si no, ya estábamos también con eso en marcha. Bueno, el fango, Sergio, según la Real Academia, es el lodo glutinoso que se forma con los sedimentos térreos donde hay agua detenida. Y claro, pues es una definición perfecta para la estrategia escapista de Sánchez con la justicia. Denuncia un bloqueo que solo él provoca y señala a quien lo denuncia, en un juzgado o en un medio de comunicación, como un fabricante de mentiras. Pero con los hechos en la mano, que ya sabes que son sagrados, la única ciénaga está bajo sus pies.
Bueno, pues son ya las 6:25. Ahora, las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Medio kilo de cerezas por 1,99 y tomate rama por 1,19. Ahorras un 37%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
En COPE.
tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Ayer decíamos lo de las playas de Gran Canaria, que habían tenido que cerrar por culpa de la presencia de uno o varios tiburones. Y hoy ya podemos contar que, afortunadamente, esas playas están abiertas. Parece que el bicho o los bichos se han alejado y tanto la policía como los socorristas han permitido a la gente el baño, aunque sin que las autoridades quiten el ojo del agua, para que en caso de ver algo raro, desalojarlo antes posible. Aquí ya entramos en el terreno de la subjetividad. Habrá gente menos aprensiva que a los dos segundos vuelva al agua, como si tal cosa, y otros que prefieran estar unos días tomando el sol o jugando las palas. Eso ya es cosa de cada uno. En todo caso, nos alegramos por la gente que vive del turismo en Gran Canaria, porque todo lo que sea volver a la normalidad es bueno y recomendable. Y fíjense, ahora que hemos arreglado un poco lo de Gran Canaria, los que nos preocupan un poco esta mañana son todos aquellos que se dedican a la exportación de cerdo a China. Un negocio que no es menor, porque España exporta al gigante asiático nada menos que 500.000 de toneladas de carne de cerdo, por valor de más de 1.200 millones de euros. Para que se hagan una idea de toda la carne de cerdo que compra China, o lo grande que es China, el 21% de esa carne nos la compra a nosotros. Le vendemos más carne de cochino que Estados Unidos, Brasil, Países Bajos y Canadá, que se dice pronto. Bueno, pues el problema es que ahora China ha dicho que va a empezar a mirar con lupa la carne de cerdo que viene de Europa, con la intención de meterle un arancel, con la excusa de que lo mismo la carne europea le está haciendo dumping a los productores chinos, vendiendo esa carne demasiado barata. El caso es que en realidad se trata de una excusa, como otra cualquiera, porque a China lo que le pasa realmente es que está cabreada por otra cuestión. De hecho, esto vendría a ser una represalia después de que la Unión Europea haya decidido subir un 38% los aranceles a los coches eléctricos chinos que se venden en nuestro continente. Aquí España tiene doble protagonismo. Uno, porque somos de los países que más apoyó meterle un rejonazo a los automóviles chinos. Y dos, porque resulta que somos uno de los mayores exportadores de cerdo a China. Es decir, estamos entre los que más han provocado el enfado de China y ahora entre los que más pueden pagar las consecuencias. Y ahí es donde los productores españoles de cerdo que exportan a China están más que preocupados, como otros exportadores, como confirma el presidente de Asalja, Pedro Barato.
El porcino es el número uno, pero el aceite de oliva estaba haciendo ya sus pinitos en China. El vino también tenía un mercado importante en China y la preocupación está ahí, porque además los chinos cuando dicen una cosa la cumplen.
Pues ahora todos los que exportan a China están con el corazón en un puño por culpa de la guerra del automóvil eléctrico, que también tiene su miga, porque resulta que las élites europeas decidieron que aquí había que impulsar el coche eléctrico sí o sí, y que a partir de 2035 aquí no se vende ningún vehículo de combustión convencional. Claro, eso supone un cambio brutal en las líneas de producción, que por lo pronto se traduce en que se necesite menos personal. De ahí, por ejemplo, el anuncio de Eres, como el de Ford, para 1.600 personas. Y además una enorme inversión económica que se ha querido canalizar, sobre todo a través de los fondos europeos. Aquí el problema inmediato se lo llevan los trabajadores del sector del automóvil, que ahora pueden ver su puesto de trabajo en peligro, y también el consumidor final, que ha visto cómo el coche eléctrico por el que le quieren meter es mucho más caro que el convencional. Claro, ¿qué pasa? Que llegaron los chinos con sus coches eléctricos o híbridos, mucho más baratos, y ahí el consumidor europeo dijo, pues mira qué bien, voy a comprarme un coche eléctrico, como me piden en Bruselas, pero que sea chino. Cosa que tampoco ha sido masiva, porque en España la venta de vehículos eléctricos sigue siendo irrisoria, un 4,6% del total. Pero en el conjunto de Europa sí que ha repuntado hasta el 12%, gracias en parte a los coches chinos. Problema, que las élites europeas que nos metieron en el viaje de los coches eléctricos ahora se han dado cuenta de que han hecho un pan con unas tortas. Han abierto un canal, un sector tan potente en Europa como el automóvil, con una transición que no acaba de arrancar, para que al final el pastel se lo lleven los coches chinos. Están subvencionando fuertemente a su industria, de ahí que los eléctricos sean más baratos, los que proceden de ese país. Total, que Bruselas ha dicho, el ciudadano europeo tiene que comprar coche eléctrico, pero lo tiene que pagar caro, a precio de mercado, sin competencia desleal de las subvenciones chinas. Y le ha metido un arancel a los vehículos chinos que ha enfadado enormemente a Pekín, de manera que ahora el que va a pagar el pato es el sector del cerdo, para que vean ustedes cómo funciona la cosa de la economía y de la diplomacia. A todo esto, esa Europa que a veces toma decisiones controvertidas ha estado en las últimas horas, esta misma noche, eligiendo o tratando de elegir a su nueva cúpula directiva.
Se aclarará la próxima semana y esta conversación de hoy ha sido un paso útil para preparar el próximo Consejo Europeo, pero la decisión se tomará en el próximo Consejo de la semana que viene.
Charles Michel nos confirmaba que la cena de tanteo ha terminado sin acuerdo, pero que el próximo Consejo Europeo tiene pinta de que cerrará este asunto. Una cena en la que ha estado Pedro Sánchez ejerciendo ahí de negociador, para hacer de puente entre populares y socialistas. ¿Quién lo diría? Teniendo en cuenta que en España es el hacedor de muros contra los conservadores. Bueno, pues en Bruselas no. En Bruselas Sánchez es muy dialogante y está metido en el meollo para que la popular von der Leyen siga de presidenta de la Comisión a cambio de que el socialista Antonio Costa se haga con la presidencia del Consejo Europeo. Es verdad que los populares se han puesto duros al exigir también quedarse con la mitad del mandato del Consejo Europeo, pero lo normal es que haya acuerdo la semana que viene, en cuanto ajusten también un poco la agenda política a seguir, después de que el auge de la extrema derecha les haya hecho ver que Bruselas debe por lo menos replantearse algunas políticas. Pero en todo caso, la verdad es que da bastante envidia ver cómo a nuestros vecinos portugueses se les da también ir de la mano, y siendo un país pequeño, tener esa capacidad para colocar representantes en algunos de los puestos clave. Tuvieron a Durão Barroso en la Comisión, ahora tienen a Guterres en la ONU, y el último en encontrar acomodo puede ser Costa al frente del Consejo Europeo. Claro, eso es lo que tiene que conservadores y socialistas se pongan de acuerdo y actúen como un país unido en el plano internacional. Aquí no, aquí Sánchez trata de apestados a todos los conservadores y luego se va a Bruselas a hacerle la pelota a von der Leyen, a ver si así, entre otras cosas, la Comisión Europea se porta bien y no le pone muchas pegas a la ley de impunidad judicial. Hoy aquí en España, ya saben, el fiscal general del Estado va a acudir a la Junta de Fiscales en la que será su segundo gran choque contra sus subordinados. Es la segunda vez que un grupo de fiscales con más méritos profesionales que él le dicen que no están de acuerdo con sus tesis y que no las van a secundar, como no sea que les obligue por imperativo legal. Pasó con la orden para pedir que se rechazara la querella del novio de Ayuso y ha pasado ahora con los fiscales del Supremo que trabajaron en la causa del procés y que se niegan a pedir que se aplique la amnistía tal cual. Esos fiscales insisten en que la malversación no se puede amnistiar con el ordenamiento europeo en la mano, por lo que García Ortiz les obligará hoy a hacerlo en otra muestra de autoritarismo desesperado. Jamás un fiscal general del Estado dio muestras de mayor connivencia con el gobierno de turno. Y todo para que sean los jueces del Supremo los que al final tomen la decisión que estimen oportuna. Desde luego, el gobierno está nervioso y más que lo va a estar porque el ninguneo al Poder Judicial y a la igualdad entre los españoles no es tan fácil de aplicar. El juez Peinado, por ejemplo, confirmó ayer a Begoña Gómez que sigue investigada tras haber recibido nuevos documentos, más allá del presunto trato de favor que pudo tener el empresario Barrabés y que ya investiga la Fiscalía Europea. Pero es que lo de contentar a los separatistas para que le dejen seguir en Moncloa tampoco parece fácil. Puigdemont ya ha calificado de chantaje la oferta a Esquerra para que Cataluña tenga una financiación singular y ha vuelto a amenazar a Sánchez con dejarle caer en Madrid si no le deja ser presidente catalán y otorga a Cataluña no una financiación singular, sino directamente un cupo catalán que rompa la caja única. Y todo este dislate mientras el resto de España empieza a calentarse con tanto abuso y tanta desigualdad únicamente para que un señor siga en el poder. El PP, ya saben, confirmó que va a dar la batalla para tener una financiación justa para todas las autonomías y ya hay voces dentro del PSOE, por ejemplo, el PSOE extremeño o dentro de los socios del gobierno, como los valencianos de Compromís, que están diciendo que no van a pasar por lo de la financiación singular de Cataluña. Así que vamos a ver cómo acaba todo este asunto, pero va a estar complejo. Vamos con otros asuntos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del Gobierno contra la Ley de Memoria Democrática de Aragón y la ha suspendido cautelarmente, entre otras cosas, porque podría invadir competencias estatales. El Gobierno aragonés, por su parte, también ha anunciado recurso. A todo esto, el juez Manuel García Castellón, que ha llevado, entre otros, el caso Tsunami Democratic, ha cargado contra las críticas del Gobierno al Poder Judicial. Ha reconocido que incluso le producen ganas de llorar que utilicen la palabra lawfare cuando en realidad quieren acusar a algunos jueces de prevaricación. Y ante esto, dice, se sienten desprotegidos.
Lo que nunca había visto es que esos ataques provinieran de los otros poderes del Estado, del legislativo y del ejecutivo. ¿Y qué pasa? Que se supone que el Consejo del Poder Judicial tiene la facultad de acudir en tu amparo si se lo pides. Pero es que el propio Consejo no tiene mecanismos.
Y Vladimir Putin visita Corea del Norte por primera vez en 24 años. El presidente ruso y Kim Jong-un van a discutir entre hoy y mañana un acuerdo de asociación estratégica. También un sistema de comercio y seguridad conjunto con ese país, con Corea del Norte, sin el control de Occidente. A todo esto, el régimen de Kim Jong-un ha informado esta madrugada del cruce por segunda vez en dos semanas de soldados de la línea de la frontera. Y en el partidazo de COPE, alivio en la selección francesa con la lesión de Mbappé en su victoria ante Austria. Bruno Casar.
Victoria por la mínima de la selección francesa en un debut accidentado para Kylian Mbappé, que no pudo terminar el encuentro después de sufrir una fractura en la nariz que aparentemente no reviste demasiada gravedad. El jugador finalmente no va a ser operado, informa RMC, y de hecho Mbappé podría incluso estar disponible para el segundo partido de la selección francesa ante Holanda este mismo viernes. Eso sí, tendría que contar con una máscara protectora. Además, anotamos el Rumanía 3, Ucrania 0 y el Bélgica 0, Eslovaquia 1 de ayer. Hoy ponemos fin a los primeros partidos de esta Eurocopa con la puesta en marcha del último grupo, el F, a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia, y a las 9, Portugal-República Checa. La selección española, que va a seguir preparando hoy su segundo partido el jueves ante Italia, esta noche en el partidazo, protagonista importante, Juanma Castaño, va a entrevistar a Lamine Yamal, y en las cosas de casa, hoy a la 1 del mediodía, sorteo del calendario de Primera División para la próxima temporada, que recuerdo va a arrancar el fin de semana del 16, 17 y 18 de agosto.
Vamos a conocer más detalles de una de las citas del día. La Junta de Fiscales se reúne hoy para fijar posturas sobre si el delito de malversación está incluido o no en la ley de amnistía. Los cuatro fiscales del Supremo que estuvieron en el juicio del Prusés insisten en dejar fuera ese delito. Tesis de la que discrepa el fiscal general del Estado, Patricia Rossetti.
Una treintena larga de fiscales en torno a un debate técnico-jurídico concreto y preciso sobre el delito de malversación. Una treintena larga que tiene que decidir sobre el perdón al Prusés, y el fiscal general tiene la última palabra. Una junta de fiscales dividida que tendrá que responder a la pregunta de García Ortiz si su orden de declarar amnistiada la totalidad de las conductas es procedente o no, y en la que se escuchará a los fiscales del Prusés y a todo el que quiera hablar. Fuentes fiscales en línea con los del Prusés señalan a COPE que la orden del fiscal general es técnicamente pésima y jurídicamente poco solvente. Otras fuentes consultadas señalan que hay presiones para que se apoye esa orden. Si García Ortiz impone su criterio, la orden la tendrá que firmar otro fiscal, porque los del Prusés, Cadena, Moreno, Zaragoza y Madrigal, ya dijeron que ellos no lo iban a hacer. Pase lo que pase, la última palabra la tiene la Sala Penal del Supremo, la Sala de Marchena.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues a vueltas con la financiación, discusión abierta de par en par en el kiosco también esta mañana. El gobierno azuza el debate entre territorios. La Vanguardia titula: el PSOE opone la financiación singular para Cataluña al dumping fiscal en Madrid. Con todo, subraya El País, las federaciones del PSOE recelan de esa financiación singular catalana. Los varones del PP, dice El Mundo, se mueven para traer una posición común para la negociación financiera a las comunidades socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias. Cuenta este diario que en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa en Cataluña, según ABC, el presidente ha encargado a su ministro Bolaños esa negociación con Esquerra. Los fiscales van a discutir hoy sobre la aplicación de la amnistía. García Ortiz, dice ABC, trata de imponer la amnistía en una junta de fiscales copada por afines. De OGT publica hoy que el Tribunal Supremo lo tiene claro. Baraja aplicar la amnistía, pero excluyendo la malversación, no elevará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo y no se levantarán las órdenes de arresto a Puigdemont y el resto de fugados. Comienza además el baile para el reparto de cargos europeos en una Unión Europea que quiere cerrar este asunto a finales de mes y que está marcada por el terremoto político que han supuesto las elecciones, sobre todo en la locomotora franco-germana. Hoy apunta La Razón que la crisis en Francia allá en el camino a la popular von der Leyen para repetir en un segundo mandato. Como titula El País, Francia se lanza desde ayer a una campaña electoral express con la extrema derecha en cabeza. Y como gráficamente escribe hoy el economista Juan Manuel Rayo, para proteger los ineficientes fabricantes de automóviles eléctricos en Alemania, se va a perjudicar a los eficientes productores españoles de porcino. Todos los diarios anotan hoy que China se venga por esos aranceles al coche eléctrico y ataca al cerdo español con una investigación sobre las importaciones porcinas que para España suponen ventas anuales de 1.400 millones de euros a China.
Menudo negocio. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con lo que publica ABC, la inteligencia de Estados Unidos alerta que Cuba va a tratar de interferir en estas elecciones norteamericanas decisivas de noviembre, favoreciendo a candidatos favorables a revisar el embargo a la isla. Un clásico de los ataques del castrismo es el senador republicano Marco Rubio, que esta vez cobra especial importancia porque es uno de los favoritos para completar el ticket republicano. Podría ser el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump. Las autoridades investigan además a una juez y a una fiscal cubanas que han solicitado asilo en Estados Unidos después de dictar duras sentencias contra disidentes en la isla.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Nos traes noticias sobre las supuestas negociaciones para cambiar el Poder Judicial y también sobre la crisis en el PNV. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Hay gente, mucha gente en realidad, que pide a Feijóo que no siente, se sienta a negociar con Sánchez la remodelación y reforma del Consejo del Poder Judicial. Esa gente, plataformas ideológicas, por ejemplo, como la que sustenta Marcos de Quinto, pregunta si ahora mismo ya hay conversaciones entre Bolaños y González Pons. Pues bien, la respuesta es que no. Yo diría que todavía no, que no se sabe qué tipo de concesiones puede hacer el PSOE y que el Partido Popular se reafirma en no moverse de esta formulación. No puede haber pacto si no se evita el control político al que propende directamente Pedro Sánchez. Pero quédense con esta evidencia. El Partido Popular ya no exige la vuelta al sistema clásico de designación de miembros del Poder Judicial. 12 jueces elegidos entre ellos mismos y 8 cooptados por el Congreso y el Senado. Y otra cosa, los decibelios del enfado en el seno del Partido Nacionalista Vasco están aumentando no por horas, sino por días. Ahora ha sido el exdiputado general José Alberto Pradera, toda una institución en el PNV, el que pide el cese de la actual dirección, el Pícnic Ortúzar entre ellos, y un regreso como precandidato del Euskadi Buru Batzar, la presidencia del partido, de Íñigo Urkullu, que ya está en el paro. El PNV, gracias sobre todo a su sometimiento a Sánchez, es ahora mismo nada menos que el tercer partido del país. Como recuerda un antiguo diputado, antes nos votaban las mojitas, hasta las mojitas. Ahora no, entre otras cosas porque ya no existen las mojitas. Y a todo esto, el fiel Aitor Esteban se revela de aquella manera, ya era hora, contra Sánchez y le acusa de dividir a la derecha reforzando al vice. Pero siguen en sus 13 y siguen votándole.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El Banco de España advierte sobre la mala evolución de la renta per cápita española. A pesar de un crecimiento económico superior al del resto de los países comunitarios, la riqueza por habitante en España seguirá rezagada respecto a la media europea, según el regulador español. De hecho, la institución estima que, para 2026, la renta per cápita española crecerá en un 1% menos que el incremento medio de la eurozona, lo que ampliará hasta los 15 puntos porcentuales la distancia con la media de Europa. Y esto se debe a varios factores estructurales, una baja productividad y una tasa de actividad muy mejorable. Aunque la economía española ha crecido en parte gracias a la incorporación de mano de obra de un modo importante, la calidad de los empleos creados es muy cuestionable y además aplican mayoritariamente a servicios y no a industria o tecnología, donde se podrían incrementar salarios y, en consecuencia, esa renta per cápita. Resulta paradójico que crezcamos más que nadie, pero el ciudadano sea cada vez más pobre. nos dicen que somos los que más crecemos en el sistema solar, que creamos más empleo que los egipcios en tiempos de Keops o que la inflación está controlada, pero la realidad pesa como el plomo. Tardará en evidenciarse el desastre por culpa de un decorado temporal que supone el crecimiento inédito de los servicios. Estamos hinchando un globo de poca complejidad económica y, por derivación, de salarios bajos.
Ahora lo que tenemos es un mensaje de Línea Directa.
La vajilla que te regaló tu abuela o la alfombra que compraste en Turquía tienen un valor incalculable, ¿verdad? En cambio, contratar el seguro ante la ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no seguro de hogar, se calcula muy rápido, 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otros. Vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Llegan los Renfecitos y con ellos la actualización del compromiso voluntario de puntualidad de Renfe, el mejor del mercado en los servicios de AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Ahora los viajeros podrán recibir el reembolso del doble del precio del viaje en forma de los nuevos puntos Renfe, denominados Renfecitos. También podrán optar a recibir su compensación a través de un vale de compra para otro billete de tren o en metálico, efectivo o tarjeta de crédito. Pensando siempre en la satisfacción del viajero, Renfe continúa ofreciendo las mejores condiciones de compensación del mercado. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, los del edadismo están hoy con la cabeza gacha.
What the world needs now is love, sweet love.
Me explico. Hoy cumple 82 años Paul McCartney. 8 años después de su último concierto vuelve a España, el 9 y el 10 de diciembre, en el Wizzing Center de Madrid. Las entradas se ponen a la venta el viernes, el 21, a las 10 de la mañana. Hay ya locura en la preventa. Ya digo, hoy 82 años. Uh-huh. Anoche se despidió de Madrid Bruce Springsteen, después de 3 conciertos antológicos. Ahora va a Barcelona. 74 años. Y cada vez que sale a un escenario son 3 horas y pico.
Está hecho un niño el tío, ¿eh?
Ya te digo. Y también anoche la rompió Tom Jones en Madrid. 84 palos, ¿eh? Lección de virtuosismo en el Botánico de Madrid. Tenía colgado el No hay billetes desde que salieron las entradas y hasta las acreditaciones de prensa fueron contadas y supervisadas por su oficina de la cantidad de peticiones que había. Algunas de las canciones que canta tienen más de 60 años y suenan a nuevas en su voz prodigiosa y feliz. Para que luego vengan con el edadismo.
Pero es que canta así, sentado, de pie, o sea, le da igual, tiene un vozarrón tremendo.
Lo mismo, alucinantes las crónicas de anoche. Bueno, vamos con Mbappé, que es tendencia también. Ya comentábamos ayer, Sergio, que pedía a los jóvenes de su país que fueran a votar en las legislativas francesas y que huyeran de los extremos, refiriéndose a Le Pen. No esperamos que gente alejada de la realidad venga a dar lecciones, eso le han dicho desde el partido ultraderechista galo. Y este es Unai Simón, jugador de España.
Al final es un tema político, creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no, no sé si deberíamos de hacer estas cosas. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos.
Midiendo cada una de las palabras, es que hasta transpiras del esfuerzo que hace el muchacho. Y este es Santiago Cañizares, exjugador de España y ahora comentarista de Deportes Cope.
Pronunciarse políticamente, por lo menos en nuestro país, vosotros sabéis que tiene un costo,
vamos a empezar por ahí.
Sí, sí.
Y lo segundo, aquí los jugadores, yo al menos, cuando he jugado al fútbol nunca me he pronunciado, porque entendía que yo jugaba para los de izquierda, para los de derecha, para los de ultraizquierda, para los comunistas, para los de ultraderecha y para todos. Entonces, no sé si es... Vamos a ver, yo no critico a Mbappé, la situación de Francia es delicada en muchos aspectos, porque podemos hablar de dónde están los extremos, porque hay un extremo de no sé cuántos, de no sé cuánta deuda que tienen, etcétera. O sea,
la
el
deuda.
País está...
Debe ser que hay una regla no escrita que desconozco, Sergio. Ya estamos acostumbrados a que los jugadores españoles no se hayan pronunciado ni cuando les afecta, véase Rubiales y la Federación. Pero bueno, entrar en lo que hace una persona de manera individual como Mbappé, pues, en fin, yo creo que está de más. El chico puede hacer lo que quiera.
Que haga lo que vea conveniente.
Exactamente. Y considera la situación de su país grave, menos grave o liviana. Y él la considera grave. Pero es que Mbappé sigue generando noticias. Ayer le rompieron la nariz en la Eurocopa. Jero García es boxeador. Sabe mucho de este tipo de fracturas. Anoche estuvo con Juanma Castaño en el partidazo.
Pues mira, para que te hagas una idea. Nosotros cuando tenemos alguna fractura de nariz estamos... Mínimo, desde la reducción, 3 semanas sin tocarte absolutamente nada la nariz, porque es que te duele. Y si te duele es que hay
debe inflamación. Debe dolerle, pero va a jugar.
No
va a saber.
Con unas máscaras, ¿no? Se dicen que sí, se la están preparando.
Sí. Oye, no ha pisado Madrid aún. Y mira cómo estamos con Mbappé. Bueno, y ya que estamos en la Eurocopa, se echó viral un angelito que se durmió en el Serbia-Inglaterra en el estadio y se despertó al siguiente.
Ok, just walking out. It's 4:00 in the morning.
Hay que ver la escena. Se grabó Sergio en el campo vacío. Es que no sabía la criatura ni dónde estaba. ¿Cómo acudiría al partido? La cantidad de cerveza que hemos visto que está vendiendo Alemania. ¿Cómo llegaría para encontrarse así? Madre al día mía. Siguiente. Valiente, al día siguiente.
Valiente Camastrón de estadios.
Sí, en fin,
ahora a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
O
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.